Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a Coruña Deportiva. Mañana viernes no hay Coruña Deportiva, que es festivo, pero sí hay fútbol, ¿eh? A las 9 de la noche comenzará en Riazor ese Deportivo Elche. Desde las 8 y media os lo vamos a ofrecer en Carrusel Deportivo Coruña. Y nos toca hacer la previa de ese partido. Como os decía, a las 3 en punto acabamos de asumir un reto que es, en 40 minutos de programa, contaros la rueda de prensa de Nacho González, lo que ha dicho hoy Pacheta, el técnico del Elche, sobre el Depor. Escuchar la opinión de Dani Mayo y Pablo Muñoz. Queremos hacer el scouting del equipo rival con Juancar, la pincelada de la historia del Depor que nos ofrece Rubén Ventureira. Y hay que repasar todo lo que va a ser un fin de semana largo, con viernes, sábado y domingo ya con partidos oficiales para los equipos de A Coruña y comarca. Y además de todo eso, tenemos el consultorio con Xavi Castro y vamos a conocer a Ángel García y Ana Varela, dos campeones de ciclismo, de mountain bike, pero de orientación, ¿eh? Campeones de España, los dos mejores, categoría masculina y femenina, son de aquí, de A Coruña. 3 y 21 minutos, ¿veis cómo va a ser un reto meter todo esto en los próximos 39 que nos quedan por delante? Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, y la gran noticia en el Depor es que ok a Vicente y a Borja Valle.
Sí, los dos entran en la convocatoria. Reconocía a Nacho que en el caso de Borja, sobre todo, está un poco acelerado por las bajas, la sanción a Quique, y que tampoco está Fede Cartabia y tiene que tirar de él. Y la única duda que tiene está en cuanto al ritmo. Lo de Vicente, ahora lo vamos a escuchar, ha dicho que no está para 90 minutos. Pero son dos grandes noticias en una semana marcada, pues eso, por la sanción de Quique y un Depor que dice Nacho que no debe fiarse para nada. Lo dice, el partido de mañana lo bautiza como encuentro trampa, de los que la gente se confía y después te llevas un susto.
Oye, ¿ha probado algo?
Bueno, ha habido varias pruebas, han sorprendido, seguiría Bergantiños ahí. Hoy hemos visto a Vicente y a Crondelli en el mismo once, en ese rombo, y a Pedro Sánchez como enganche, aunque después también en la estrategia hemos visto a Carles Gil. Ha confirmado también que va a ser Cristian Santos la pareja atacante junto a Carlos Fernández, y la defensa prácticamente la misma. Por lo tanto, yo tengo esas dudas. Y después vamos a escuchar a Nacho, y ya te comento, porque suele dejar recaditos y pistas y que luego se trasladan al partido. Empezando, por ejemplo, por lo complicado del encuentro. No le gusta hacerlo, pero Nacho pide el llamamiento, hace este llamamiento a la afición para que mañana, este viernes, ante el Elche, ya no es el Málaga, ya no es un día tan llamativo para el fútbol, la gente acuda a Coruña a apoyar al equipo.
Creo que son de estos partidos que todos siempre decimos, bueno, estos son los partidos que hay que ganar, ¿no? O tanto desde el césped como lo que rodea al césped, ¿no? Por eso pediría un poco no me gusta mucho a la afición pedirle muchas cosas, porque bastante nos da, ¿no? Pero sí que nos ayude y que vaya a Riazor para ayudarnos a sacar los tres puntos, ¿no? No que vaya con los tres puntos ya. Entonces es cuando vienen los conflictos, ¿no? Cuando ya se va al campo con tres puntos, ¿no?
Bueno, pues ha habido ese matiz, ¿eh? Para que la gente también sea uno de toda esta película del Depor, que tampoco se confía en el aficionado y que quieran ir a por los tres puntos. De Vicente, que yo creo que va a jugar sí o sí, de hecho es una pieza muy importante para él, reconoce eso sí, que no está para un partido completo.
Bien, ha entrado en convocatoria, por lo tanto está disponible. No, hombre, 90 minutos es difícil, porque, bueno, viene de estar días, no ha estado parado, pero obviamente no al mismo nivel que el grupo, aunque no ha sido mucho tiempo, pero sí que preveo que 90 minutos es difícil, ¿no?
Bueno, seguro que todos en sus casas conocen a 3-4 personas que están con trancazo, con catarro. Nacho González es uno de ellos, ¿eh, Fran?
Bienvenido al club.
Hay unos cuantos. Bueno, pues se le nota en la voz, y matiz, además de su voz, también quiere imprimir a ese rombo. Fíjate que el rombo, dicen los amigos de Cuánto Sufrimos, que es una especie de ruleta que van pasando todos por ahí a ver cuál es el que tiene la combinación ganadora. Reconoce que partido a partido probablemente veamos a jugadores, a protagonistas distintos en su rombo.
Sí, no, es un matiz para cada partido, es distinto que, o sea, es difícil que siempre veáis los cuatro, o siempre veamos los cuatro jugadores del rombo los mismos durante 8 o 10 jornadas, ¿no? Y eso no quiere decir que no se acabe de encontrar un poco lo que uno quiere, no quiere decir, no, creo que en cada momento, como siempre hemos dicho, o depende un poco del rival, de los picos de forma, veremos a unos o a otros, ¿no?
Claras hay poquitas cosas en cuanto al once, que va a jugar Dani Jiménez, que la defensa ya la sabemos, con Saúl, bueno, con David Simón, con los centrales, que arriba va a jugar Cristian con Carlos Fernández, qué pasa con el rombo. A ver si después de escuchar esto a ti te queda también como a mí la idea de que va a ser Edu Espósito uno de los hombres que vemos mañana en el once inicial.
Que el entrenador le dé una oportunidad de inicio. Eso es lo que le falta. Y está ahí a puntito de cualquier partido entrar de inicio, y él lo sabe. También sabe que no, que esté tranquilo. Tiene que ir creciendo y también paciencia paralelamente, ¿no? Y cualquier momento le va a llegar.
Y las veces que ha aparecido en el once, me quedo sobre todo con el último partido en casa, pues lo ha hecho bien, bueno, el anterior.
Sí, ante el Granada, ¿no?
Exactamente. Ahí, pues, la verdad es que fue un hombre clave en la victoria, así que bueno, pues ojalá se pueda ver, pues, cuanto antes a un Edu ahí. Yo creo que aportándole lo que necesita el Depor, especialmente en casa, donde la pareja Alex Didier en ocasiones parece redundante ya para jugar aquí como locales.
Bueno, no está Didi, que está con su selección, uh-huh. Así que obligatoriamente veremos un cambio ahí, veremos si es Espósito o Kron Deli. Kron ha sido el que movía todos los balones parados, o sea que esto también puede ser una pista. Lo ha enseñado mucho durante toda esta semana el Depor. Se ha centrado sobre todo, se lo decía Maite en el magazine, en jugadas de ataque. Parece que un poco la defensa y esta coraza la tiene ya más o menos asimilada.
Es un tema que se da por sabido, ¿no?
Y esta semana se han especializado intentándolo en las jugadas de ataque.
Y sobre la defensa, un detalle. Estamos hablando en la convocatoria entre Vicente, entra Borja, se quedan fuera dos lesionados como Du Barbier y Fede Cartavia. Los descartes son Gerard Valentín y Eneko Bóveda. Eneko Bóveda, que podemos decir que en esta ocasión le ha adelantado en el puesto de tercer central de la convocatoria Mikel Esonma.
Sí, el italiano. Bueno, tenía a su favor Bóveda la versatilidad, que podría jugar como lateral, incluso en cualquiera de los dos lados y como central. Creo que no le ha gustado demasiado a Nacho los minutos que tuvo el otro día. Fíjate, primera jugada, hace una falta frontal, exacto, al Málaga, que yo creo que ahí es un error garrafal.
Entras en el campo, la lías y como carta de presentación no es de las mejores. Y enfrente mañana, el Elche.
Una vez más, pues tendremos enfrente un equipo que incómodo, recién ascendido, que difícil, puede que sea cerrado y bueno, dependeremos un poco de la eficacia un poco en el área contraria, ¿no? En las áreas para que se pueda abrir otro tipo de partido, ¿no?
Y nos quedamos con ese mensaje de Nacho González, que se acuda al campo a buscar esos tres puntos, a por los tres puntos y no con los tres puntos ya en el bolsillo, creyendo que ya están conseguidos. Porque el Elche amenaza con venir a por todas. Así lo reconocía esta mañana su técnico, Pacheta.
No le vamos a tener miedo a nadie. Este es un gran equipo. Todos jugadores que vienen de primera división, la gran mayoría de ellos, de equipos buenos. Un gran equipo. Pero nosotros vamos a ir a pelear allí. Vamos a ir con nuestras armas, con nuestro modelo de juego, con lo que nos ha traído aquí, con toda la ilusión que tenemos. Hemos conseguido ya la victoria. Somos un equipo que llevamos trabajando esto durante dos meses, más el mes y medio de pretemporada, y ya ha llegado. Entonces estamos construidos y preparados para pelear en todas las zonas de la clasificación. Claro que sí. Vamos a ser valientes. Si nosotros no vamos a renunciar a nada, vamos a ir valientes. Es un campo que nos va a apretar, que va... Pero nosotros vamos a ir con nuestras armas y con nuestra personalidad a jugar allí. Nosotros no vamos a ser un equipo pequeño en Riazor. No lo vamos a ser, porque no sabemos hacerlo.
Bueno, pues han venido tres equipos grandes con bastantes reservas. No voy a ser tan pretencioso como decir que han venido con miedo al Depor. Pero vete tú a saber, a lo mejor llega un equipo pues de miras más modestas como es el Elche y sin nada que perder llegan aquí mañana y la arman. El Elche arriba aquí a la ciudad a las 11:25 de la noche. Va a entrenar en la previa del partido mañana a las 10 de la mañana en Abegondo y también al día siguiente, el sábado a las 10 en la ciudad en el mundo del fútbol. No viaja Francis, tampoco lo hace su goleador Cava, el Pichichi que está con su selección. Alexander González e Iván Sánchez han sido también baja por lesión y en el partido de mañana se va a guardar un minuto de silencio por las víctimas de esa tragedia de Mallorca. Vamos rápido a la opinión. Y saludamos ya a Dani Mayo y a Pablo Muñoz. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, Dani, decía Nacho González en esta mañana en la sala de prensa, por el famoso rombo que va cambiando de protagonistas, de jugadores que están ahí en ese cuarteto del centro del campo, que bueno, que todo dependerá de estados de forma y de matices, sobre todo, que quiera introducir según el rival que esté enfrente. ¿Eres más de hacer once así teniendo en cuenta quién va a ser tu enemigo al día siguiente? ¿O crees que hay que intentar marcar una pauta y en eso ser inflexible? Es decir, estos son los míos, los que tienen que jugar independientemente de quién esté delante.
Bueno, yo soy más de ser flexible. Esas pautas de voy a jugar siempre igual no lo hace ni el Madrid ni el Barcelona. O sea que yo creo que es mejor, desde el punto de vista práctico, ser un poco flexible sin perder su esencia. Si hay que jugar con rombo, pero claro, no es lo mismo jugar a lo mejor pues en casa contra un equipo de la parte baja de la tabla que visitar la casa del líder, por ejemplo, yo creo.
Uh-huh. Pablo, ¿tú crees entonces que tanta variación de nombres en el rombo viene motivada precisamente por esos matices que quiere introducir según quien sea el rival, más que porque no acaba de encontrar el cuarteto ideal?
Sí, yo creo que son un poco las dos cosas, ¿eh? No me cabe ninguna duda de que si realmente Nacho estuviera satisfecho con una combinación, sería inamovible o prácticamente inamovible. También es verdad que, bueno, el fútbol moderno está hecho de muchos matices, de scouting, de espionaje. Los partidos se deciden por pequeñísimos detalles, como puede ser un saque de banda del rival, como vemos que está sacando partido el Málaga. Bueno, son detalles que también hay que estar preparado para combatir. Entonces me quedaría un poco con una opción intermedia.
Pablo, para sustituir a Quique González, Cristian Borja Valle. Borja Valle más parecido a Quique, pero claro, viene de 5 semanas parado.
Sí, yo creo que en ese sentido lo tiene fácil Nacho, ¿no? Además viene de ver puerta también Cristian Santos, es, digamos, el siguiente en esa lista de espera, y yo creo que es el que tiene que asumir la titularidad. Borja tiene que entrar poco a poco, es un hombre que ahora mismo, después de ese periodo bastante prolongado de baja, tiene que ir cogiendo ritmo. No me cabe duda de que va a ser un hombre importante, y de hecho creo que va a estar colocado seguramente por delante en importancia del propio Santos, pero bueno, el partido de mañana es el más inmediato y ahora mismo yo creo que las prioridades son esas y que en ese sentido el orden también está establecido para el entrenador.
¿Apuestas por Cristian también, Dani?
Sí, yo creo que por la misma evolución de la temporada y cómo está la situación, creo que es el recambio en este momento adecuado. Es verdad que por condiciones y a lo mejor por estilo de juego no es igual que Quique, pero bueno, pero está claro que también puede aportar cosas diferentes que no aporta Quique. Está claro que el momento de forma del goleador no se puede igualar. Ojalá que sí, pero creo que yo he puesto por Cristian también.
Bueno, pues puede haber matices también entonces con la presencia de un hombre de perfil distinto a Quique, con mañana, con este Cristian Santos debutando en ese once titular. Dani Mayo, Pablo Muñoz, feliz puente y sobre todo que sea mañana feliz el partido, con 3 puntitos.
Es lo más importante.
Venga,
un abrazo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Deport Football Institute. Completa tu formación y da un paso más hacia el fútbol profesional con los cursos de posgrado de la Universidad de La Coruña y el Real Club Deportivo. Infórmate e inscríbete antes del 15 de octubre en fundacion.udc.es/posgrados. Deport Football Institute, tu formación académica dentro de un equipo profesional.
Ahora podrías informarte sobre el síndrome postvacacional o inventarte el de que esto solo acaba de empezar o pasar de síndromes y subir el Everest. Podrías ser de los que hacen lo de siempre o querer más. Hazte con el nuevo Seat León Edition, más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color, sensor de parking trasero y mucho más por 13.990 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
Te esperamos en el centro oficial Seat Marineda Motor, en Alfonso Molina. Abierto también sábados por la mañana.
Este viernes es festivo, pero este viernes es día de fútbol. Y si hay fútbol y juega el Depor, es día de carrusel. Carrusel Deportivo Coruña. Este viernes desde las 8:30 no te pierdas el Deportivo Elche en la sintonía líder. Los de Nacho González buscan una victoria que los acerque a los puestos de ascenso directo. No te pierdas un detalle. Los goles, las polémicas, los protagonistas. El partido más completo en la sintonía de siempre. La de Carrusel Deportivo Coruña. Te esperamos en el 97.6 de la FM, en la sintonía de M80, el 1080 de la onda media, radiocoruna.com y dispositivos móviles. Carrusel Deportivo Coruña, la banda sonora del deportivo. Patrocinan Lucky Slots, apuestas deportivas y a banca.
Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Y
El Scouting, con Juancar Fernández.
Tres de la tarde, 34 minutos. Vamos a conocer un poquito más al rival de mañana, el Elche. Y para eso tenemos nuestro scouting, el encargado de darnos a conocer a los rivales. Juancar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Oye, esperamos un Elche muy distinto sin Cava, porque todo el mundo dice, joder, está ahí Nino, que lleva toda la vida haciendo goles. Pero bueno, cada futbolista tiene su estilo y desde luego Cava y Nino no son dos clones, precisamente.
No, yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? De hecho, creo que juegan los dos porque se complementan perfectamente. Uno, bueno, Sori es una referencia a lo que digamos un 9 a la antigua usanza, ¿no? Y Nino, pues, es más de espacios, de aprovecharse de segundas jugadas, listo e intuitivo como ninguno dentro del área. Entonces, no tiene nada que ver, pero bueno, yo creo que ahí el jugador que va a sustituir a Cava va a ser Benja, ¿no?
Sí.
Creo que, bueno, poco variarán, sobre todo después de ganar el último partido, y creo que no se va a complicar mucho la vida el míster Pacheta, y cambiará, pues, un jugador por otro que es el mismo perfil. De hecho, el año pasado Sori empezó siendo suplente en segunda B por el fichaje de Benja, que venía de subir con la leonesa, con la cultural. Y es el mismo perfil de jugador, ¿no? Las mismas características. Lo que pasa es que este año la verdad es que Sori estaba, pues, muy acertado de cara a gol, ¿no? 6 goles a estas alturas no está nada mal.
Casi nada, sí, sí. Y esta mañana precisamente Pacheta jugaba un poco al despiste, pero bueno, al final casi reconocía que efectivamente va a ser Benja el que esté en ese once inicial. Oye, ¿cómo juega, qué disposición tiene en el campo y cómo juega este Elche?
Bueno, yo creo que vamos a coger el último partido del Depor, que fue el Málaga, ¿no? Hablábamos un poco de lo que presumiblemente iba a pasar y más o menos transcurrió así el partido. Bueno, tampoco es un secreto a voces porque no es condenado, esconde poco, ¿no? El míster del Málaga, Muñiz. Pues hablando de las distancias, evidentemente, en cuanto a talento individual de los jugadores, yo creo que el Depor se tiene que esperar un partido parecido. El Elche, casi todos los jugadores y casi todos los jugadores titulares repiten del año pasado. Estaban el año pasado en segunda B y bueno, mantuvo el bloque, eso es bueno, pero evidentemente un equipo que sube con 2 jugadores de segunda B a segunda, pues le va a costar un poco competir. Y este Elche lo que está teniendo de momento es, evidentemente, la ilusión esa del ascenso, la que te da el ascenso, y mantiene lo que decíamos, las similitudes con el Málaga en cuanto a sistema, juega un 4-4-2 bastante definido, estoy hablando sobre todo de las últimas jornadas, ¿no? Y creo que va a ser, pues eso, tratar de estar organizado, darle la pelota y la iniciativa al Depor y tratar de sorprender. Ellos en juego posicional, digamos que si tienen la pelota, pues ahí les cuesta más, no tiene gente creativa, la gente de atrás, tanto los laterales como los centrales, no son de salir. Y después del medio para arriba sí tiene jugadores interesantes, como casi todos los clubes de segunda división. Gente muy rápida por fuera, como son Iván Sánchez y Borja Martínez. Una referencia arriba, Benja. Y en este caso Nino, pues a andar por allí a esos balones sueltos, ¿no? En el medio juegan con Manu Sánchez, que es un stopper defensivo, digamos, y un poco el más creativo es Javi Flores, que yo creo que si él de por ahí anula un poco la salida de Javi Flores, pues solo le va a quedar el golpeo en largo hacia Benja, como era un poco hacia Lesu, que el Málaga, ¿no? Yo hay muchas similitudes en cuanto a patrón de juego, ¿no? A disposición. Lo que pasa es que los jugadores, evidentemente, son mejores los del Málaga. Y yo, a ver, respetando al contrario, lógicamente, ¿no? Estamos siempre donde es que si no corres y te fías, es verdad. Pero yo creo que el Depor mañana, si juega serio y si respeta realmente al rival, yo creo que tiene que ser una victoria, no voy a decir cómoda, pero sí segura.
Nos quedamos con ese scouting completito, como el que nos haces todos los jueves. Juancar, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Adrián, y la gente en las redes sociales tiene claro, ¿no? En caso de que Quique no juegue, como va a ser, que está sancionado, sustituto, ¿quién?
Cristian Santos era las dos opciones claras que teníamos, o Cristian o Borja, también dábamos la opción de otro. Bueno, pues 54% que dice Cristian Santos como delantero mañana del Depor, el 44% restante Borja Valle, 2% otro. Bueno, luego un montón de comentarios que optan por uno o por otro, incluso alguno por Uxío, tirando un poco de la cantera, aunque esto ya es más complicado.
Sí. Y una de horarios, jornada 13, Deportivo Oviedo, sábado 10 de noviembre, 8:30. Un partido sábado a las 8:30 de la tarde, bueno, una hora normal, se hace raro, ¿verdad?
Se hace raro.
Normal. Oye, al fútbol.
En este caso para la hostelería, porque recordamos que la afición del Oviedo también es muy, muy viajera, pues para que pasen la noche aquí el sábado, viene bien encajado, ¿eh? Sábado 8:30, buen horario para un muy buen partido ante el Oviedo, que es una de las aficiones que además tiene muy buen rollo con la nuestra.
Vamos con la pincelada que nos trae habitualmente Rubén Ventureira sobre historia del Depor y dejamos la pelota de fútbol, que tenemos que hacer un repasito a la agenda del fin de semana y os tengo que presentar aquí unos amigos.
¿Cuál es el duelo con más solera de todos los que hoy día puede jugar el Depor? La respuesta es un Deportivo Barcelona. El primero de los partidos entre el equipo coruñés y el catalán data de mayo de 1910. Todos los equipos a los que el Depor se enfrentó antes llevan años desaparecidos. Por tanto, el Deportivo Barcelona es un choque con 108 años de historia. Aquel primer partido se jugó en 1910 en Madrid. Correspondió a la Copa del Rey, que aquel año jugaron tres equipos en formato triangular. Por cierto, el Barça llegó tarde a Madrid y las normas exigían su descalificación. El Deportivo, haciendo honor a su nombre, se negó. Gracias a este detalle, los barceloneses ganaron su primer título nacional. En cuanto al partido, se solventó con un 5-0 a favor de los catalanes. ¿A qué viene recordar los partidos entre culés y deportivistas? Pues porque justo hoy, hace 76 años, un 11 de octubre de 1942, que el Depor puntuó por primera vez en el campo del Barça. 1-1. Entonces los blaugranas jugaban en las Corts. Era la cuarta jornada de liga, el partido fue vibrante y duro. Paquirri adelantó al Depor en el primer tiempo y Mariano Martín empató para el Barça en el segundo. Los coruñeses resistieron con Cuqui Bienzoas dando una clase magistral en medio campo y Acuña parándolo absolutamente todo. Hubo dos expulsados, uno por bando, ambos en la segunda parte. Y un tremendo acoso final del Barça, que incluyó un palo y una parada memorable de Acuña. Aquella liga la ganó el Atleti de Bilbao. El Barça acabó tercero. El Depor, noveno entre 14 equipos, pero por delante del Madrid. Para lograr la primera victoria de la historia en el Camp Nou, hubo que esperar hasta 2001. Aquel año vibramos con el partido en el que Víctor Sánchez del Amo marcó el tanto de la victoria, el 2-3, en la prolongación.
Y vamos a hacer un repasito al fin de semana en el apartado polideportivo, fin de semana largo, porque el festivo de mañana lo aprovechan algunos equipos para ir disputando sus encuentros. Así que, Adri, empezamos con el fútbol.
En segunda B, el Fabril, el equipo de Tito, reciben a Abegondo el sábado a las 5 al Adarve. En tercera división, con estos partidos, alguno, como dices, adelantado a mañana a las 5:30, por ejemplo, el Laracha Somozas, también para mañana a las 6, Ourense Payosaco. Ya para el domingo a las 6:45, el Porriño Industrial frente al Silva, y a las 6 también del domingo el Arousa Bergantiños. Y el Bergantiños, que por cierto se proclamaba ayer campeón de la Copa Federación al vencer en los penaltis al Ribadumia. En segunda femenina, vuelve otra vez después del parón la competición para nuestras chicas. El Depor Abanca recibe en Abegondo al Racing de Santander. Va a ser el domingo a las 12, a las 12 y cuarto también del domingo, Victoria Valladares. En división de honor juvenil tenemos el Pontevedra Ural para el domingo a las 12, también para el domingo, pero a las 5 de la tarde, el Depor frente al Sporting de Gijón. Y en baloncesto, después de jugar el martes, vuelve otra vez la competición a Coruña, al Palacio de los Deportes. Tenemos un Lema Coruña frente al Iberostar Palma para el domingo a las 6.
Pablo Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Fran.
Todo el mundo dice que este Iberostar Palma es uno de los favoritos al ascenso, ¿es así?
A ver, ha hecho un equipazo. También es cierto que el año pasado lo tenía, quizá no tanto como este, y al final sufrió para mantener la categoría, pero yo creo que este año han redoblado, o sea, mantuvieron grandes jugadores del año pasado como Vivía y han fichado a jugadorazos, un par de americanos que estaban en Portugal de mucho nivel. Han recuperado para España a Alex Hernández, un base que ha jugado siempre en órbita y que tras un buen periplo en Lituania, pues se esperaba que volviese a España, pero un equipo ACB y se lo ha traído Palma. Realmente tiene un equipo muy, muy completo, con mucho físico, con un jugador como Jonathan Jane, un francés de 2'18 y una envergadura de casi 2'30. O sea, realmente uno de los grandes equipos de la competición, pero que el primer partido lo perdió de 20. Cierto es que ayer en casa ganó también de 20, o sea que yo creo que es uno de los grandes equipos de la competición.
Bueno, pues domingo a las 6 de la tarde esperemos que sea la segunda victoria en el casillero del Leima Coruña. Gracias, Pablo.
Hasta luego, Fran.
Y el fin de semana en baloncesto se completa con un derbi. El Maristas debuta en casa, segundo partido de liga, primero aquí en A Coruña, ante el Cortegada, sábado a las 7. Completamos con hockey sobre patines.
San Cugat Liceo para el sábado a las 8:30 de la tarde. En balonmano, OAR Academia Octavio para el sábado a las 8. En bowling, categoría femenina, Leganés frente al Autos Cancela Zalaeta para el domingo a las 7 de la tarde. El sábado a la misma hora a las 7 tenemos a los chicos, Calasancias frente a Oleiros. Y en fútbol sala femenino, el Amarelle Pollo Escamar, aplazado para el 27 de diciembre, por lo tanto no habrá competición.
Pues sí que queda completo desde luego el fin de semana. Os decía en la presentación que os quería presentar a un par de campeones, os quería presentar a un par de campeones porque no todos los días tenemos gente que domine a nivel estatal una especialidad, y en A Coruña no es que tengamos uno, tenemos dos, en la categoría masculina y en la femenina. Ángel García, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes.
Ana Varela, ¿qué tal?
¿Cómo Hola, estás? Bien, gracias.
Ellos son, a día de hoy, los número uno del ranking de mountain bike de orientación. Que hay que introducir el matiz, porque yo supongo que en el mountain bike de orientación no todo es velocidad y fuerza, evidentemente, ¿no? Esto es como el anuncio, la fuerza sin control, en este caso sin orientación, no nos lleva a ninguna parte, ¿no? ¿Cómo le explicamos a la gente cómo es una prueba de mountain bike de orientación?
Pues como bien has dicho, Fran, la prueba de mountain bike orientación, aparte de potencia, de velocidad y de físico, tiene un cariz de psicología y de, como bien dice la palabra, orientación. Junto con una brújula y un mapa tienes que pasar por una serie de puntos de control y intentar ser el más rápido y elegir la mejor ruta posible.
¿Cómo controlan esos pasos? ¿Cómo saben que realmente estuvisteis allí?
Esos pasos se controlan por una pinza electrónica que llevamos con nosotros en todo momento, y al pasar por cada uno de los diferentes controles hace un registro de la hora y el minuto exacto por la que has pasado.
O sea que, Ana, si alguno intenta hacer la trampilla,
no hay posibilidad.
Como que no, ¿no?
No.
Oye, y enseguida la gente estará diciendo, guau, pero luego no es posible que vaya uno siguiéndote la pista y por donde vas tú vaya él detrás. ¿Hay alguna manera de evitar a los chuparruedas?
Bueno.
¿Alguno que se orienta poco pero pedalea bien?
Puede pasar, claro. Pasa que está montado de tal manera que salgan como mínimo un minuto después el uno del otro. Entonces, o dos minutos. Entonces, normalmente ya coges una diferencia importante en la distancia y en el tiempo.
Hay tres tipos de carreras, ¿no? Según la distancia,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hay una distancia media, distancia larga y sprint. También en la internacional hay relevos. Aquí en España todavía no está muy asentado, pero hay relevo de un solo sexo o mixto.
Supongo que la distancia corta a lo mejor pues es mejor para aquellos que se orientan
más rápido
y tal, y la distancia larga para los que son más de mover vatios, ¿no?
Sí.
Hombre, realmente la distancia sprint es una distancia que tiene un pelín menos de tecnicidad, sí que es más un cariz, como bien dices, de decisión.
A ti se te da muy bien.
Y además, a mí, sí, y se me suele dar bien, quedé quinto del mundo en el año 2016. Y luego la distancia media es una distancia donde tiene una tecnicidad más alta, también de velocidad. Y la distancia larga, como bien dices, suele ser para las personas que suelen tener un poco más de fondo, pero que también implica mucho el tema de la elección de ruta, porque suelen ser tiradas muy largas y a veces es más rentable o coger más desnivel, aunque sea un poco más lento, o separarte un poco de lo que es la línea recta y hacer un pelín más de distancia, pero con el desnivel menos acusado.
¿Y cómo llegáis vosotros a este mountain bike de orientación?
Yo llegué por el Club de Bomberos Coruña. Tenían un club de orientación aquí, los bomberos de aquí, y mi hermano es bombero, entonces me animó a ir a una carrera de pie. Y después me gustó, mis padres me regalaron una bici, un poco así, de este regalo de Reyes, y empecé así.
¿Tu llegada al mountain bike de orientación?
Mi llegada al mountain bike de orientación, yo empecé a montar en bici bastante joven, me gustaba mucho y sí me sigue gustando montar en bici, y caí en la orientación después de haber estado compitiendo en el mundo del piragüismo durante muchos años, a través de un amigo del piragüismo, David. Y entonces, pues, empecé a correr ride, que es otro tipo de modalidad de orientación donde es multidisciplinar, corres, montas en bici, kayak y otras disciplinas. Y a través de los compañeros de equipo, de Mónica y de Aurelio, me dijeron, oye, mira, a ver, prueba a ver este tipo de carreras y tal, que vamos a ir nosotros y tal, y pruebas para ir a la selección. Y probé en el año 2014, obtuve 3 medallas en un campeonato de España y ya fui a mi primer mundial.
Y con ese dominio, digamos, a nivel estatal y asomándote a pruebas mundiales ya, ¿cómo andamos de ayudas y todo eso? ¿Es una disciplina esta cara? ¿Necesitas patrocinadores?
Se necesita dinero, como es normal para todo, porque el material que manejamos, las bicicletas son muy caras, el mantenimiento de ellas, dado que estás constantemente en el bosque y sufren mucho, es caro. Y luego el tema de los viajes, sobre todo el tema de viajar con un equipaje como es una bicicleta, siempre mínimo es tu vuelo más el de la bici, tanto en ida como en vuelta. Y entonces a la hora también de alquilar los vehículos y todo es bastante caro. Sí que es cierto que podemos tener suerte porque tanto la Federación Gallega como la Federación Española nos ayudan bastante y sobre todo también las ayudas que hay a través de la Secretaría General de Deportes de la Xunta que también nos permiten por lo menos hacer que esto sea un poquito más asequible.
Para que la gente sepa un poco cómo es esto, hay una prueba que sería el Campeonato de España, para los que no están muy metidos, pues como lo que vivimos el otro día del Campeonato del Mundial con Valverde, es decir, una prueba, el que gana ese día es campeón, y después hay diversas pruebas donde se van sumando puntos y eres el campeón de la Liga Española. Sí. Bueno, pues aquí tenemos al campeón en categoría masculina y en femenino. Y tú en femenino aparte, en ese Mundial, en esa prueba de un día, queda segunda. Y comentaba yo aquí fuera de micro que me hace gracia cuando el otro día me lo cuenta, porque dice, es que ahí fui segunda porque, y cuando piensas que te va a contar que tuvo un pequeño contratiempo, es que has sido madre este año. Y siendo madre y todo, y además una madre estará escuchando ahora y dirá, vaya fenómena, y acabas de número uno en la liga y de número dos en el campeonato de España.
Sí, bueno, estoy muy contenta, claro. También fui al Campeonato del Mundo este año en Austria. Es un esfuerzo, claro, es un esfuerzo muy grande, pero gracias a que todos nos ayudan.
Y supongo que compartir la pasión ayuda bastante en la conciliación, ¿no?
Porque
no nos gusta el apartado rosa, pero estos dos son pareja.
Sí, o sea, no, pero no, es ayuda porque nos tenemos que turnar.
Ahí está.
Primero entrena él, luego entreno yo, él cuida a la niña, mis padres, sus padres, nuestra familia, ¿no? Nos tenemos que turnarnos.
Pero digo, sobre todo es también una ventaja, no tienes que explicarlo.
No, decir, claro.
No le tienes que explicar.
No me voy a enfadar.
Porque te gusta, ni él te tiene que decir.
Ni me...
quería salir con la bici un rato, o sea.
Sí, y está bien. No tiene que darme esas explicaciones de otros compañeros. Me levanto a las 7 porque tengo que después mis compromisos, pero sí.
Porque un entreno, por ejemplo, ¿cuánto tiempo os lleva?
Yo...
Y tenés que ir lejos también, sí. Al bosque, claro.
Claro, los fines de semana aprovechamos y nos vamos fuera.
¿A Lugo? ¿A dónde?
Este fin de semana, por ejemplo, nos vamos a ir a Tui y a Valença porque el club de Pontevedra Aromón organiza allí un entreno en la ciudad. Y nos vamos a ir allí a entrenar.
¿Y entre semana por aquí, por Coruña? O, por ejemplo, a nivel de tiempo, el día vuestro, para repartir.
Yo me levanto a las 7:30, entreno hasta las 8:30 y luego voy a trabajar. Si a mediodía tengo un ratito, pues también aprovecho y hago pues estiramientos o voy a rehabilitación, lo que sea. Y por la tarde ya no. Por la tarde con la niña. Y el fin de semana, pues, mejor 2 horas, 1 hora y media, alguna BTT de aquí local. El otro día fui a Carballo, son entrenos de calidad, los que hacen por aquí, por alrededor. O en Arteixo.
Luego también a la hora de preparar determinados eventos, pues, como bien dice Ana, durante los fines de semana aprovechas, por ejemplo, ahora acabamos de venir de correr una World Cup en Portugal, y previamente tuvimos que hacer entrenos en terreno luso, más que nada por el tema de habituarte a los mapas, habituarte al terreno,
el clima,
estuvimos un fin de semana entrenando en Portugal y siempre intentamos, dado que tienen un terreno muy bueno y unos mapas muy buenos, intentar bajar a entrenar a determinados puntos para poder intentar seguir mejorando.
Sí, porque el entrenamiento en sí, del tema bicicleta, sí, pero ¿y el de orientación? ¿Cómo hacéis?
El de entrenar físicamente es fácil, claro. Al fin y al cabo es entrenar. El de orientación es difícil porque cuentas con organizadores que te ayudan a... Te hacen un mapa, que hacen un trazado, o cogemos mapas de que nos prestan y los trazamos nosotros.
Claro,
yo juego con Ángel y Ángel juega conmigo y así.
Tú le haces el mapa de él, ¿no?
Sí, él hace el mío o me sigue o yo qué sé. Cualquier...
Hay diferentes tipos y luego aparte también es cierto que aquí en Coruña aunque no se conozca, hay determinadas zonas que están cartografiadas que son muy interesantes para siempre, como bien dice Ana.
Y ahora es el campeonato escolar también.
Sí, ahora
todos
también
los
en noviembre, el campeonato escolar de Opie.
Se organiza
en
Coruña.
Que se organiza aquí en Coruña.
¿No?
Sí.
Y tienen unos mapas de los parques de aquí, me imagino que será. No, no se sabe, ¿no? Pero bueno. Tenéis bastante todo el campeonato español, España escolar es.
Campeonato de España escolar.
Sí, sí.
Y aparte también uno de los factores que tienes dentro de lo que es la competición es que tú sabes de dónde sales, sabes dónde llegas, pero el terreno de juego no sabes nunca cuál es.
Claro.
Entonces es más divertido. Por ejemplo, en este caso, en el Campeonato de España Escolar, no se sabe dónde van a correr. Por mucho que seas de Coruña, ¿qué preparas? No sabes si vas a preparar una cosa, otra, lo demás allá, pero es divertido.
Oye, en los mapas, cuando tenéis que trazar la ruta para llegar de punto de control a punto de control, ¿te aparece el tipo de terreno por el que vas o eso también es un poco a la aventura? Porque supongo que alguna vez te esperas encontrar un camino y a lo mejor el camino está hecho polvo.
Sí, claro. Si no está actualizado el mapa, sí.
Sí, eso nos pasa en entrenamiento.
Y los perros, que hay muchos perros también.
Sí, en entrenamiento, sobre todo cuando vas a determinados mapas, no sabes si están actualizados o no.
Que salen a... No, no es que en ese sentido, me encantan los animales, pero me da susto, me da miedo.
Que se te
cruce ese momento, sí, en el que yo pueda herirle o yo pueda salir mal parada.
Sí, yo te entiendo perfectamente.
Sí, que digo, Dios, ¿qué hago? No sé.
Tranquilo que solo sale a jugar, comprarle un hueso y que juegue por ahí a su bola, ¿no?
No, bueno. Bueno,
lleva sustos,
todos
a veces
tenemos derechos de disfrutar del bosque, claro, pero te sale así de sorpresa y me da unos sustos que lo paso fatal.
Aparte si es un caniche o un tal, ¿no? Pero si es un perro así un poquito más, ¿no? Ahí haces un entrenamiento de potencia y seguida,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, bien.
Bueno, os quiero presentar también a un amigo, ¿no? Vamos a poner sintonía. Tenemos por ahí a Xavi Castro, porque nosotros tenemos un consultorio todos los jueves con Xavi Castro, es nuestro preparador, además es tal cual, es nuestro preparador, el de nuestra audiencia, y,
sí,
y tiene la desgracia de llevarnos a nosotros también un poco. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Aquí con dos campeonazos que estoy, bicicleta de montaña de orientación, tú también te has metido en el tema de la bicicleta de montaña, o sea que sabes de lo que estamos hablando, Te quería pasar hoy una consulta, porque hoy nos queda ya un poquito más encogido el consultorio, pero no todos los días tenemos aquí con nosotros a campeones de España. Nos preguntan si se puede hacer contigo la preparación para las oposiciones de bombero.
Sí, claro.
Porque eso también son pruebas físicas exigentes.
Sí, 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 sí.
Pero
sí,
ahí
sí,
no hay problema de ningún tipo, ¿verdad?
No, no, a ver, son son cosas bastante claras, lo que hay que hacer, con lo cual entrenas y ya está. Vamos, que no requiere una cosa muy específica.
Vamos, que también os recolles, que no tenés problema ninguno.
Sí, 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 sí.
Paso che unha das preguntas que nos enviaba Santi Blanco, dice, ¿cómo hacer para compensar músculos que no son igual de voluminosos? Nos pone, por ejemplo, un bíceps diestro muy desarrollado y el izquierdo menos. Nos dice, trabajo con más peso, trabajo más repeticiones, hago las dos cosas, que lo guíes un poco.
Claro, a ver, o primeiro que hai que preguntarse por qué teño esa diferencia. Que decir, si son, por ejemplo, si son Rafa Nadal, que xogo tenis coa izquierda un millón de partidos, pues ya sabemos por qué, non pasa nada. Pero si non hai unha circunstancia así tan clara como para ver esa diferencia, habría que primeiro saber, vamos, mirarse a ver por qué esa diferencia. Uh-huh. A partir de ahí, unha vez resolvido, es decir, porque mira, si pudieras ter un problema neurológico que infaga que teñas menos tono en ese brazo ou cualquier cousa. Uh-huh. E despois, pues, traballar unilateralmente. Claro, o sea, non dividir o traballo. Que decir, pues, si iba a facer press de banca, pues fago con mancuernas. Si iba a facer jalón polea nunha polea, pues fago primeiro cunha máo e despois con outra. Uh-huh. O sea, que cada brazo traballe por separado. O que non vamos tampouco é achicar un para igualar o outro. Entonces eu realmente...
Igualar para baixo. Claro,
neses casos é o que pago é igualar o traballo.
Xavi, para vindeiras semanas e tal ampliamos por si o INTE quere que lle demos ainda máis datos en concreto sobre como facer ese tipo de adestramento. Oxe, pues nada, nos quedamos cun saúdo e cun feliz fin de semana, que tes tres días por diante para sacar a bicicleta.
Sí, sí, sí.
Veña, unha aperta, Xavi.
Un abrazo.
Ana, Ángel, ¿Objetivos para lo que viene por delante?
Pues el 2019 está bastante interesante en cuanto al tema de la biciorientación, con otras tres pruebas de World Cup y con objetivos nuevos.
Ana. Yo igual, pero bueno, a ver si soy capaz. Bueno, espero que el 2019 sea al menos igual que el 2018, por ahora, si no es mejor.
Por ahora ya, en cuanto a conciliación y a ser capaces, sí, de llevar vida deportiva y vida personal, ya os merecéis, vamos, el galardón máximo.
Muchas
que hay.
Gracias.
Seguiremos gracias. Hablando de vosotros, ¿eh? Seguiremos, que como decía, ¿no?
Bueno,
todos los días
tienes...
tenemos números uno así, ¿eh? Así sí. Que seguiremos hablando, sí, de vosotros, sí, de vuestros retos, de vuestras victorias, que seguro que van a ser muchas. Ángel García, Ana Varela, gracias por venir hasta aquí.
Gracias,
¿vale?
A vosotros.
Mañana tenemos
gracias
citas. Gracias. A las 8:30 en Carrusel Deportivo Coruña, ¿eh? Con el partido del Depor. Hasta mañana.